Así que sea paciente. Vamos a ir a la manera que el texto nos habla. La razón de estos tres versos es porque es la introducción y necesito tomar una pausa. No voy a predicar muy largo, va a ser un mensaje no muy largo, pero quiero que miremos la introducción al libro de Apocalipsis y que el Señor nos ayude a entender y a guardar estas palabras como indica el mismo texto, para obedecer lo que el Señor nos indica aquí. El autor del libro de Apocalipsis es el apóstol San Juan. Ha habido mucho ataque de los teólogos liberales para decir que no es él, pero la evidencia muestra que él fue el que lo escribió. La fecha es entre el año 81 y el año 96, cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos. La razón por la que menciono estos detalles es porque hay diferentes maneras de mirar el libro de Apocalipsis y algunas que son incorrectas y han provocado mucha confusión, mucho daño a la gente. Por esa razón podemos decir que este hombre Harold Camping le andaba diciendo a la gente que el Señor venía, ¿cuándo? ¿El mes pasado? Creo en mayo, y ya cambió la fecha para octubre y es la tercera vez que lo hace. Así que ¿por qué esta gente piensa así? ¿Por qué se atreven con tanta seguridad a confundir millones de personas? Porque no entienden un libro de Apocalipsis, porque no han estudiado verdaderamente el libro de Apocalipsis y no se han quedado con lo verdadero que nos muestra la palabra. Entonces salen con un montón de ideas que solo traen confusión. Hasta el año 300 después del Señor Jesucristo, la iglesia era unida en su pensamiento en cuanto al entendimiento del libro de Apocalipsis. Pero después comenzó a cambiar cuando algunos teólogos empezaron a traer ideas diferentes, y es un libro que desgraciadamente se ha usado para producir confusión. Muchas personas no quieren tomar tiempo de leer el libro de Apocalipsis porque piensan que es un libro confuso, lleno de símbolos, lleno de ideas, que es difícil de entender. Todo esto es mentiras, es mentiras. Dios no nos ha dejado su revelación para confundirnos. Dios no nos ha dejado su revelación para que no podamos entenderla. El problema es que hay mucha gente que ha metido la cucharada, como se dice, y ha ensuciado el libro, ha ensuciado la reputación de un libro tan precioso como el libro de Apocalipsis. Y yo les garantizo, hermanos, yo enseñé todo el libro verso por verso con la clase del miércoles. Los que tomaron esa clase van a entender mucho más que el resto de la iglesia porque han estudiado conmigo este libro juntos. Y lo que va a pasar con usted, ahora que entremos a estudiar este libro, su vida va a ser transformada. Créame que lo va a ser. La mía lo fue. Cuando tomé el tiempo de estudiar y escudriñar lo que aquí dice, y mi relación con el Señor cambió, mi manera de ver mi vida cristiana ha cambiado, mi oración ha cambiado. Este libro es impactante, hermanos. Se los garantizo, no porque sea yo el que estoy predicando, pero porque es Dios el que nos habla aquí. Así que Juan escribió ese libro entre el año 81 y 96, después de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Así que Juan está dando un libro que es profético, que está prediciendo hechos que van a suceder en los últimos tiempos. Eso es del futuro. La audiencia para la que fue escrito este libro fueron 7 iglesias en Asia Menor, en el tiempo de Juan. 7 iglesias recibieron esta carta al principio. El contexto histórico del libro, es decir, cuando Juan lo estaba escribiendo, estaban bajo el Imperio Romano, y este imperio se hizo intolerante contra el cristianismo, porque los emperadores comenzaron a exigir que a ellos se les adorase. Y los cristianos, como no los adoraban, entonces se levantaron contra los cristianos y hubo mucha muerte, mucha persecución. Así que el libro contiene un mensaje que trae fortaleza, esperanza para los que están sufriendo persecución, y una advertencia para el resto, los que estaban muy cómodos, aceptando el sistema del mundo como algo normal. Este libro presenta al Cristo glorificado. El tema central del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Lo que usted va a conocer más al estudiar el libro de Apocalipsis es a la persona del Señor Jesucristo. Ese es el tema, es el centro. Todo gira alrededor de la revelación del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver más y más en detalle. 404 versos forman el libro de Apocalipsis. Y 278 de estos versos hacen alusión al Antiguo Testamento. Yo sé que ahorita esto suena como una clase, pero necesito entregarle esta parte para que usted entienda el fundamento de cómo se interpreta correctamente este libro. Así que en el libro de Apocalipsis, esos 278 versos son más de 400 veces que el Apocalipsis se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere al libro de Daniel en gran cantidad. El grupo que está estudiando conmigo los miércoles el libro de Daniel, ustedes van a entender mejor de lo que estoy hablando cuando predique este libro de Apocalipsis también. Ustedes van a estar mejor equipados. También se refiere al libro de Isaías, al libro de Ezequiel y al libro de Salmos. Vamos a estar recurriendo mucho al Antiguo Testamento para interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Hay cuatro maneras en cómo se ha interpretado el libro. Voy a decir los títulos de estas formas, no voy a entrar en detalle, esto ya lo enseñé en la clase que di. Preterista, idealista, histórica y futurista. El problema es que de estas cuatro, solo una corresponde con la interpretación literal del texto. Es decir, tomar las palabras que dice el texto, en inglés se dice at face value. Es decir, así como está escrito, así mismo tomarlo. Y no darle un significado simbólico, a menos que el mismo texto nos esté diciendo que es algo simbólico. Por ejemplo, dice, habla de un reinado terrenal de 1000 años. Está diciendo 1000 años. Eso no es nada simbólico. Es un tiempo específico que nos está dando. Pero hay otras partes donde sí está hablando de algunos símbolos. Pero el libro es futurista. Los tres primeros capítulos, específicamente para 7 iglesias en Asia, y del 4 en adelante empieza a hablar de los eventos futuros. Así que vamos al verso 1 hasta el 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El título del libro es Apocalipsis, y Apocalipsis está contenido en el primer versículo. Dice, la revelación de Jesucristo. Viene Apocalipsis y eso Cristo en griego quiere decir la revelación de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces el mismo primer verso contiene el título del libro, y los primeros 3 versos nos da una explicación de todo el contenido del libro. Nos está hablando de eso. Y se trata de... La palabra Apocalipsis significa descubrir o quitar el velo, descubrir algo que ha estado cubierto, ¿sí? Eso, presentar algo que ha estado cubierto, a descubrir o manifestar algo que estaba encubierto. Y es la revelación del Señor Jesucristo, como dice aquí, la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Se quita el velo para mostrar a Cristo en su gloria. Hasta ahora hemos conocido a Cristo en su humanidad, aunque Él se presentó resucitado, pero no había ascendido al cielo. Hay una diferencia entre Cristo cuando resucitó y cuando ascendió al cielo. Y el libro de Apocalipsis nos muestra esto que es. Hasta ahora, los que conocieron al Señor Jesucristo lo conocieron en su humanidad, lo conocieron en su humillación, como dice Filipenses 2, versos 5 al 8. Un texto que lo hemos repasado muchas veces, pero quiero ir allí para mostrar la condición en que el Señor Jesucristo vino a la tierra y hacer contraste con lo que presenta el libro de Apocalipsis. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este despojamiento, Cristo no dejó de ser Dios, sino que dejó su trono en el cielo y tomó la forma de hombre y veló su gloria. Así que los que veían al Señor Jesucristo no podían ver su gloria. Él no dejó su gloria. Él seguía, Él es glorioso, pero veló su gloria. Eso no se podía ver. Solamente se podía ver su humanidad. Y sus obras manifestaban su gloria, los milagros que Él hacía, lo que Él estaba enseñando. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos a un Cristo humillado, a un Cristo en la semejanza de hombre, a un Cristo vestido de humanidad, y a un Cristo que está viviendo en la condición de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo presentado en los evangelios. Pero el Cristo que nos presenta el libro de Apocalipsis es el Cristo glorificado. Así se quita el velo para que nosotros podamos ver su gloria. Las descripciones que se da del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis son diferentes al resto de la Biblia. Lo que presenta del Señor es algo especial, es único. Ya no vamos a encontrar en Apocalipsis al Cristo humillado. Ya no vamos a encontrar en Apocalipsis al Cristo que está sufriendo. Ya no vamos a encontrar en Apocalipsis al Cristo que es maltratado por sus perseguidores. Encontramos en Apocalipsis a un Cristo que viene en su gloria como juez para traer justicia y retribución en la tierra con sus ángeles en llama de fuego a los que no obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo glorioso del libro de Apocalipsis, la manera como nos presenta al Señor Jesucristo. Aunque habla del juicio de Dios, aunque habla de las tragedias que vienen en la tierra, no perdamos de vista el hecho de que el centro del estudio que vamos a ver es Cristo mismo, es la revelación de Jesucristo. Esto tiene dos facetas: la revelación de Jesucristo mostrando su gloria, pero la revelación de Jesucristo siendo Cristo mismo, el que está dándole la revelación a Juan acerca de las cosas futuras. Jesús manifiesta a Juan lo que Dios le dio y lo hace a través de un ángel para que sea dado a sus esclavos, para manifestar a sus esclavos, sus dulois. Usó la palabra esclavos porque esa es la palabra en griego. Aquí en español dice para manifestar a sus siervos, pero en realidad es dulois, quiere decir esclavos. Está hablando de los esclavos del Señor Jesucristo. Y hace mucho énfasis en Apocalipsis. Dulois, esclavo, es decir, le pertenecemos a un Señor. Un Señor no es Señor si no es dueño de esclavos. Estamos hablando del contexto en que se escribió Apocalipsis, en la época del Imperio Romano. Así que así se refiere el Señor a nosotros. Pero Él es un Señor que no maltrata a sus esclavos, que no los abusa, sino que los cuida, los alimenta, los protege, los levanta, los corrige y los premia. Ese es este Señor, este curios que presenta la palabra del Señor. El contenido de la revelación, dice ahí en el verso 1 de Apocalipsis, siempre me voy a regresar allí, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Entonces las revelaciones del Señor, Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo se la da a Juan para ser dada a sus siervos o sus esclavos. Y aquí dice, ¿de qué se trata la revelación? Las cosas que deben suceder pronto. Usted dirá, Juan escribió esto en el siglo primero. Si el Señor está diciendo que las cosas que deben suceder pronto, voy a hacer una comparación aquí. Mi esposa, cuando estábamos recién casados, yo no entendía mucho la cultura mexicana. Y para mí decir al ratito regreso eran 5 o 10 minutos. Ella me dijo un día, cuando estábamos en un apartamento en Sunnyvale, me dijo, amor, en un ratito regreso. Ok, está bien. Y pasaron 5 minutos y 10 minutos y 15 minutos y media hora y una hora y no aparecía. Yo decía, pero me dijo un ratito, ¿será que se le pasó algo, un accidente o algo? Y me di cuenta que en México decir un ratito es decir, no tiene tiempo definido, es cualquier hora. ¿Ok? Hay una distinción allí y aprendí. Ahora cuando me dice ratito vengo le digo, ¿a qué horas? quiero saber a qué horas vas a estar aquí, porque si no quedo perdido. Son diferentes conceptos de tiempo. Okay, aquí dice que las cosas que deben de suceder pronto, diríamos, pues entonces fue en el tiempo de Juan que esto sucedió. Los primeros tres capítulos sí, porque el Señor le habla a las siete iglesias de Éfeso, las advierte, las corrige, les enseña. Pero del capítulo 4 en adelante no, está hablando, cuando dice las cosas que deben suceder pronto, está hablando las cosas que van a suceder inminentemente. Es inminente que sucedan, inminente quiere decir como una persona saber que se va a morir, todos nos vamos a morir, es inminente, pero no sabemos cuánto. No sabemos cuándo. Ese es el concepto que contiene esta palabra en el griego, en la manera como está usada aquí. Y la traducción del Apocalipsis no es fácil, porque Juan usó un griego que es un poco confuso en la manera como puso las palabras. Pero ese es el concepto. Las cosas que han de suceder, que son inminentes, que sucedan, son verdaderas y hay que esperarlas. Pero no dice el tiempo exacto. Se está refiriendo es a los últimos tiempos. La explicación del Señor Jesucristo de estos eventos comenzó en el libro de Daniel en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, mire, vamos ahí, versos 28 y 29. En el Antiguo Testamento va a encontrar a Daniel, el último de los profetas mayores. Está allí antes de Oseas. Daniel 2, versos 28 y 29. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel, que es profeta, Dios le ha dado la capacidad de interpretar sueños y visiones. Le interpreta el sueño al rey, le dice el sueño y lo interpreta, porque el rey había olvidado el sueño. Este sueño contiene una imagen que está compuesta de una cabeza de oro, un pecho de plata, a la parte de media del cuerpo de bronce, y la parte baja, las piernas, es hierro, y los pies hierro mezclado con barro. Y esto representa la historia de los reinos gentiles en la tierra, desde Nabucodonosor hasta la venida del Señor Jesucristo, porque esa estatua, esa imagen es destruida por una roca que viene y golpea en los pies, y esa roca es el Señor Jesucristo. Entonces, desde el libro de Daniel, el Señor da la revelación de la historia de toda la humanidad, está contenida en este sueño que el rey tiene. Y esto es lo que dice aquí, versos 28 y 29, cuando Daniel habla con el rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor que lo que ha de acontecer en los postreros, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, Dios es el que da la revelación. Verso 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Está pensando en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios escogió a este rey para mostrar a través de Daniel que este rey supiera la historia de toda la humanidad, desde Nabucodonosor hasta la venida del Señor Jesucristo. Están contenidos todos los reinos de la tierra y están descritos en esa imagen. En la clase que estamos estudiando, estamos aprendiendo quiénes son, aprendimos quiénes son estos reinos, quiénes son estos imperios y en cuál tiempo estamos nosotros. En el tiempo que nosotros estamos entrando en la parte final de la imagen del sueño, que es los pies mezclados hierro con barro. Allí estamos entrando nosotros. Es en esa parte donde estamos entrando. Y lo que termina la historia del hombre es la caída de esa roca sobre los pies de esa imagen, que destruye todos los reinos de la humanidad, todos los reinos del mundo, y se establece un reino diferente. Eso es lo que el Señor presenta desde el libro de Daniel. Mire el verso 45, dice en el mismo Daniel 2. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, este es el Señor Jesucristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, lo que el Señor comenzó a revelar en el libro de Daniel, después pasa a explicarlo en Mateo capítulo 24. Es un capítulo largo, no lo vamos a leer todo. Pero en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo le empieza a hablar a sus discípulos acerca de los últimos tiempos y da las señales de los tiempos antes de su venida. Una de las características claves de los últimos tiempos es los falsos profetas, los falsos maestros, siendo más específico, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, de eso está hablando, y falsos cristos. Eso es lo que está hablando el Señor, unas características de los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Nosotros estamos en los tiempos finales, cerca de la venida del Señor. El capítulo 24, si usted lo estudia en su casa, habla una descripción detallada de lo que es los últimos tiempos. Y después el Señor nos lleva al libro de Apocalipsis, cuando le da la revelación al apóstol Juan acerca de lo que, cómo va a terminar la historia del hombre, y lo da en un detalle que es impresionante, hermanos. Es impresionante lo que el libro de Apocalipsis nos presenta acerca del final de los tiempos. Así que Apocalipsis es el clímax o la conclusión o el punto máximo de lo que comenzó en el libro de Daniel. De nuevo, la Biblia, los 66 libros son un solo libro, es un solo tema, es un solo mensaje, es un solo Dios el que ha dado esta revelación, y uno tiene que ver con el otro. Necesitamos toda la Biblia para entender qué dice el libro de Apocalipsis. Y dice, debe suceder pronto, quiere decir que son hechos o eventos inminentes. Y dice, y declaró, en el, estoy regresando a Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Y la última parte del verso 1, y la declaró, la revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el Señor usa un ángel para traer esta revelación, y este ángel es como el guía. Cuando entremos al libro de Apocalipsis más en detalle, ustedes se van a dar cuenta que este ángel es como un guía que lo toma de la mano y le muestra la gloria de Dios, le muestra el trono de Dios, le muestra los mártires del Señor, le muestra las trompetas, las copas de la ira, le muestra todo lo que el Señor derrama sobre la tierra, le muestra el establecimiento del reino milenial, el establecimiento del gran trono blanco, de la nueva Jerusalén. Todo este ángel va guiando al apóstol Juan, enseñándole a través de símbolos. Se usa muchos símbolos el libro de Apocalipsis. Muchas cosas que ve Juan son simbólicas, pero no todas, debido a que a esto muchos han tratado de interpretar el libro de una manera no literal. Una persona tocó la puerta de mi casa hace unos meses atrás y le hice una pregunta acerca del libro de Apocalipsis. Él se presentaba como un testigo de Jehová. Obviamente es un testigo falso porque no testifica de lo que Jehová enseña en la Biblia. Y me dijo, el libro de Apocalipsis no se puede entender porque son puros símbolos y nadie puede entender eso. Y le dije yo, el libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias y hay evidencia arqueológica y hay evidencia histórica de que estas 7 iglesias estuvieron en Asia Menor, da nombres propios de personas que estaban en ese lugar y da una descripción detallada. Eso no tiene nada de simbólico. Así que Apocalipsis es un libro que tiene símbolos, pero son fáciles de interpretar cuando lo miramos a la luz de la Escritura. No se preocupe, hermanos, no estamos entrando en un libro misterioso. No estamos entrando en un libro que está tapado, al contrario, recuerde, el título, y ese título que yo le he dado a la predicación es la revelación de Jesucristo. Es la primera frase que aparece en el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Si usted no sabía, aquí está la revelación. Y dice la palabra aquí mismo, al final, que bienaventurado el que se toma el tiempo de conocer lo que dice aquí. Así que vamos a interpretar el libro de una manera literal. Si nos da, dice que hay 7 candeleros en la mano del Señor, tomémoslo literal, pensemos en 7 candeleros y esperemos que el mismo texto nos explique de qué está hablando. Y si no nos explica, buscamos en el Antiguo Testamento y miramos cuál es la interpretación correcta de esto. Porque normalmente el mismo texto lo va a decir, con algunas excepciones. Así que el principio que vamos a usar para estudiar este libro está en 2 de Timoteo 3:16. Muchos de ustedes ya se saben esta escritura de memoria. Lo vimos cuando estudiamos los fundamentos de la fe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, Apocalipsis entra dentro de lo que es la inspiración de la palabra del Señor y la razón por la cual fue inspirada y para lo que es útil. Así que Apocalipsis, hermanos, es un libro muy útil para la iglesia del Señor. El Señor me salvó a mí en una iglesia en San José. Durante 10 años nunca escuché nada referente al libro de Apocalipsis. Cuando estábamos en Montevista, Chapel, un pastor de jóvenes le dijo a mi hijo, Nathan, él le preguntó de Apocalipsis y ese pastor le dijo, no, ¿para qué perder el tiempo en algo que no podemos entender? Y es bien interesante lo que este libro dice acerca de para quién fue escrito el libro de Apocalipsis. Una persona que es inconversa no puede entender el libro de Apocalipsis. Una persona que es inconversa puede escuchar, puede leer, pero no sabe de qué está hablando este libro. Y su conclusión va a ser, es confuso, o va a empezar a enseñar algo que es opuesto. Pero aquí dice, ya lo leímos, que fue escrito ¿para quién? A sus siervos, a sus esclavos, es decir, a los que el Señor ha llamado a salvación, los que le pertenecen a Él. Esos son los que pueden escuchar, entender y anhelar conocer lo que dicen estas palabras y enseñárselas a otros. Acuérdese, estamos en los últimos tiempos. Hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos. Es lo que el Señor dice en Apocalipsis, en Mateo 24. No es la mayoría los que están enseñando bien, la mayoría son los que están enseñando mal, porque son falsos. Se han levantado en gran cantidad. Así que Apocalipsis, Dios se lo mostró a Juan. Y no es como que Dios le dijo a Juan, mire, esto va en el carácter de Dios. No es como que Dios le dijo a Juan, mira, esto es lo que te voy a enseñar, son 1000 años. Y después el Señor dice, pero yo no quise decir 1000 años en realidad. Yo me refería a otra cosa. Dios habla una sola cosa y la interpretación de su palabra tiene que llevarnos a una misma interpretación siempre. Dios no dijo una cosa para querer decir 2 o 3. Y confundirnos, al contrario, Él quiere que conozcamos la verdad de su palabra. Así que el libro de Apocalipsis es un libro sólido y es sólido si se interpreta correctamente. Es el método gramático, histórico, literal, así se llama. Es estudiar palabra por palabra así como dice. Eso es todo. No ponerle significado que no es. Usamos el mismo método de interpretación que vamos a usar en Apocalipsis, es el mismo que usamos en los demás 65 libros de la Biblia. Hay gente que concluye cosas diferentes con Apocalipsis, y déjeme decirle, ellos son los que tuercen también el libro de Génesis. Interesante. Génesis dice que Dios creó todas las cosas en 6 días. Ellos dice 6 días, pero no sabemos si son 6 días o son épocas. Ahí dice que 6 días. ¿Para qué cambiarle? Apocalipsis, así lo vamos a interpretar literalmente para no desviarnos de lo que Dios nos quiere decir. En el verso 2, Juan, dice, habla de él y da su testimonio. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se presenta como un hombre fiel a la palabra del Señor, como un hombre conocedor del testimonio de Jesucristo mismo, que el testimonio de Jesucristo es el que manifiesta la palabra del Señor, la vida de Cristo, la obediencia de Cristo, lo que vimos en Filipenses. Juan dice, yo conozco este testimonio y este testimonio es el que predico, el que creo, el que vivo. Y en base a estas credenciales, yo soy el que estoy dando el significado o la revelación de lo que es esta visión que el Señor le ha dado a él. Un hombre fiel a la palabra de Dios. En el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Está hablando de una bendición sobre un grupo de personas. Y hay 3 cosas que dice en este verso 3 que quiero que prestemos atención. Al que lee, al que oye y al que guarda las palabras de este libro. bendecido es, bienaventurado es. Este libro, ya vimos, está centrado en la revelación del Señor Jesucristo y es abierto solamente para los hijos de Dios. Este libro nos presenta la revelación del futuro. El hombre trata de mirar hacia el futuro con adivinos, con el horóscopo, todo esto ofende al Señor, con suertes, todo esto ofende al Señor. El hombre no tiene idea de lo que viene en el futuro, por eso hace lo que hace. Pero el Señor a sus hijos les explica y les muestra en detalle lo que viene en el futuro. El entendimiento del libro de Apocalipsis tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El que no es creyente no puede entender lo que este libro dice. Un inconverso lo puede leer, lo puede oír, pero no puede guardar las palabras de este libro. Así que un inconverso no es bienaventurado con el libro de Apocalipsis, a menos que el Señor lo salve. Y Mario estaba dando la introducción a esta porción, cuando estaba hablando de lo que es la regeneración de un corazón de piedra, siendo transformado en un corazón de carne, para que entonces haya la vida espiritual y pueda tener una relación directa con Dios y entender su palabra a través de lo que el Espíritu Santo le enseña. Y por esa razón, los que se han metido allí sin tener al Espíritu de Dios han sacado tanta tontería y confusión y han dañado el testimonio de este libro. Está abierto para el que está en Cristo. Dice el Señor, el Espíritu os guiará a toda verdad. También dice, no dejéis de congregaros. El Espíritu os guiará a toda verdad es el leer. El que es hijo de Dios lee la palabra, ¿sí o no? Una persona que dice que es cristiano y no lee la palabra, lo siento, pero yo dudo de su salvación. Con respeto se lo digo, yo dudo de su salvación. Si usted es una persona que tiene más de un año de cristiano y ni siquiera ha leído toda la Biblia, algo está mal allí. Algo está muy mal con usted, o a lo mejor usted fue una persona muy mal discipulada y confundida más bien antes que enseñada. Pero un cristiano más de un año no haber leído toda la Biblia no tiene sentido. ¿La pasión del creyente cuál es? Acuérdense ustedes, vamos a usar una ilustración aquí. Los que están casados, cuando usted andaba de novio con la que es su esposa ahora, ¿cómo andaba? ¿No quería llamarla todo el tiempo? ¿No quería escribirle cartas o notas? ¿O le mandaba recados? ¿Y qué cuando ella le escribía una carta a usted o una nota? Bueno, en ese entonces, ahora es puro texting, es TX, PS, una ruedita así con dos puntos, pero en ese entonces, cuando se comunicaban la gente, usted leía la carta de ella, ¿cierto? Usted escuchaba su mensaje, a usted le interesaba conocer cómo ella pensaba, cómo sentía. Usted quería hablar por teléfono por horas con ella, cuando no había celular y su papá le decía, hey, necesitamos el teléfono de la casa. A usted le pasaba así. El verdadero creyente, eso es amor, eso es estar enamorado. El verdadero creyente se enamora del Señor. ¿Y qué es lo que sucede en su vida? Quiere saber qué dice el Señor, qué piensa el Señor, qué enseña el Señor, qué muestra el Señor. Le apasiona conocer la palabra del Señor. Y no se queda con una hojita al día o una hojita a la semana. Quiere leer, quiere conocerse, la devora. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un hambre, hay un interés único por conocer las cosas de Dios. Hay un despertamiento espiritual en ese corazón. Ya no es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Ya no es una persona natural, es una persona espiritual. Es una nueva criatura, es un hijo de Dios. Y quiere conocer lo que su padre le muestra en la palabra. Entonces se dedica a conocer, a estudiar y profundiza en la palabra. Entonces aquí dice, bienaventurado el que lee la palabra del Señor. Es el que es un hijo de Dios. Es natural, es una muestra, una prueba de que la persona es salva. El segundo dice, los que oyen. Y es ahí donde uso Hebreos 10:25, dice, no dejes de congregados como algunos tienen por costumbre. El verdadero creyente anhela estar con su familia de hermanos en la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Escucha las palabras del Señor. Le interesa que le enseñen, le interesa que lo guíen, le interesa ser discipulado. Busca aprender, oír. El Señor Jesucristo dice, para cubrir el último punto, dice, los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Quién es aquel que me ama? Sino aquel que obedece mis mandamientos. El que obedece los mandamientos del Señor es el que guarda la palabra del Señor en su corazón. El Salmo 119 habla de eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, lo que Dios dice, lo guardo en mi corazón porque lo considero lo de más alta estima en toda la creación, la palabra del Señor. Entonces la tomo, la guardo, medito en ella, pienso en ella, la memorizo, la digo, la canto, la predico, la comparto. Porque es la palabra del Señor, el que me ama con un amor que es eterno, que es incambiable, que es puro, que es perfecto. Entonces cuando dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, está hablando de que este libro está escrito para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Todo mundano que trate de entrar a este libro termina confundido y termina hablando disparates y tonterías, y los que escuchan eso solamente van a ser confundidos. Así que el que es discípulo, como veíamos en 2 Timoteo 3:16, es enseñado, es redarguido, es corregido y es instruido por la palabra del Señor. Y eso es lo que está hablando el texto, del que entra aquí a conocer lo que dice. Y al final dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo de estos eventos que vamos a entrar a estudiar está muy cerca. Las señales que el Señor describe en el capítulo 24 de Mateo, muchas se están cumpliendo ya. Estamos cerca. La preparación del mundo para tener una mentalidad anticristo está floreciendo de una manera rápida. El sistema escolar ha sido cambiado y transformado, y cada vez se empuja más a preparar la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes de una manera que sea anticristo. El pensamiento global en la gente es común hoy en día. Los problemas que la humanidad enfrenta son considerados como problemas globales. Aún las mentiras que se dicen son consideradas como globales, como el calentamiento global, global warming, es una mentira inventada por Al Gore y casi todo el mundo se la cree, muchos cristianos hasta se la creen. Así que el tiempo para que se presente un anticristo en el mundo no está lejos y no está difícil. Y la gente no lo va a rechazar, lo va a creer, lo va a proclamar. Lo van a amar, lo van a exaltar y lo van a adorar como si fuera Dios. Porque van a querer a alguien que le solucione todos sus problemas. Y esa persona así se va a presentar. Y los tiempos en que estamos viviendo presentan eso, los tiempos están cerca, es inminente que esto suceda. Ahora, fechas no podemos decir. Si alguien dice fecha, es un falso profeta, es un falso maestro. Y debe de ser, de acuerdo al libro, a los libros del Antiguo Testamento, apedreado. Claro, no vamos a hacer eso. No busque a un falso profeta para ir y apedrearlo, que nos metemos en problema. Estoy diciendo solo que merecen, porque están usando el nombre de Dios para confundir a la gente y sacar provecho a ellos. Muchos buscan gloria, otros buscan dinero, otros fama, pero no honrar al Señor. Mire 2 Pedro 3:7. Y ya estoy a punto de terminar. Yo les prometí un mensaje corto. Es la introducción. 2 Pedro 3:7. Y está hablando Pedro aquí de los últimos tiempos. No solamente Apocalipsis lo habla. 1 Tesalonicenses también. Pedro también. Juan también en sus epístolas lo menciona. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué está reservada esta tierra? Para ser destruida con el fuego. ¿De qué se preocupan del calentamiento global? ¿Porque qué? ¿Se está calentando la tierra? Espérense, el día del Señor se va a calentar de veras, al punto donde van a ser desechos los elementos, por el poder del Señor manifestándose, cuando va a cambiar todas las cosas, hacer todo nuevo. Mire versos 10 al 14, ahí mismo, en el capítulo 3 de 2 Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Así que no se preocupe, váyase de cacería, cásese un buen venado, tasajéelo, haga la carne bien deliciosa, vaya a matar unos cuantos pájaros que a usted le gustan. La creación es para que nosotros la usemos, hermanos. No para malgastarla tampoco, pero sienta libertad. El Señor nos dio potestad sobre la tierra. Ha sujetado las cosas a nosotros. Claro, lo hacemos honrando al Señor. Pero todo eso que hay ahora, los tree huggers, los que abrazan a los árboles y piensan que ahí está Dios, los que quieren ponerle abogado a los perros porque piensan que son como personas, eso es una locura, hermano. El hombre ha empezado a adorar la creación en lugar de adorar al Creador y se olvidó de las advertencias que el Señor viene. Y lo triste no es que el mundano lo haga, el mundano hace eso y más. Lo triste es que la iglesia llegue a pensar así. Eso es lo triste. Eso sí es triste. Todo esto va a ser deshecho. Dice que todo va a ser quemado. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, si esto va a suceder, si usted cree lo que el libro de Apocalipsis dice, mire, esta es nuestra parte como creyentes. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir si usted sabe lo que va a pasar en el futuro? Si usted cree lo que el Señor dice que va a suceder en el futuro, cuando se esté cumpliendo su plan, su respuesta, como dice el libro de Apocalipsis en el verso 3, su respuesta dice que es guardar estas palabras. ¿Para qué? Para decir, oh, ahora yo sé de Apocalipsis, ahora yo entiendo de estas visiones y de estas señales. No, es para decir, como yo sé que el Señor viene pronto, como sé que esto es verdad, entonces me voy a estar purificando, me voy a estar guardando en santidad y me voy a estar esforzando en procurar la unidad en la iglesia, voy a estar esforzando en procurar el crecimiento de mis hermanos, en el servicio a la iglesia del Señor, en ir y evangelizar como nos estaban diciendo los jóvenes aquí. La clase que más se llenó allá fue evangelismo, cómo evangelizar, un interés que el Señor está despertando en ellos. Es lo que está hablando de nosotros. El libro de Apocalipsis no es para entretenernos, para decir, oh, finalmente entiendo algo tan misterioso. Es para que cambie nuestro corazón, hermanos, para que confronte el pecado en nosotros, para que nos muestre la gloria del Señor, su justicia, su juicio sobre la tierra y la necesidad que tenemos. Como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, de no acomodarnos al sistema del mundo, de no acostumbrarnos a la manera como el mundo piensa, pero a desechar eso, dejar que los mundanos vivan como mundanos, pero nosotros que vivamos como gente santa, como gente separada para el Señor. Es lo que trae el mensaje de Apocalipsis. Y debe cambiar nuestra vida. Tiene que ser transformada nuestra vida más. El Señor lo ha estado haciendo. Pero Apocalipsis es una obra tremenda en el corazón del creyente y lo lleva a vivir todavía mayormente apasionado por el Señor. Verso 12, como esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, en este caso Iglesia del Valle Central, estando en espera de estas cosas, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, hermanos, abandonemos el pecado, abandonemos la inmundicia. No nos conformemos a este siglo, pero seamos transformados en nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. Abandone esas cosas que le impiden a usted entrar más tiempo a conocer la palabra del Señor. Abandone esos hábitos que le están impidiendo a usted dedicarse de corazón en su mente y en todo su ser a conocer verdaderamente las Escrituras y a conocer al Señor. Necesitamos obedecer y necesitamos guardar en nuestro corazón las palabras de este libro. Este libro habla de la venida del Señor por su iglesia. Y la historia de la iglesia se concluye en la Biblia cuando llegamos al capítulo 3. Allí en adelante ya no se menciona nunca más la palabra iglesia. Ya la iglesia no está en la tierra, ya es otro grupo de personas que les corresponde eso. Pero Dios quiere que usted y yo conozcamos qué es lo que va a suceder, para que nuestra confianza en Él crezca aún más todavía. Nada, por más guerras que se levanten, por más catástrofes que sucedan, por más hambres que vengan en la tierra, nada, absolutamente nada debe preocuparnos. Porque el libro de Apocalipsis nos muestra cómo Dios está en total y absoluto control de todas las cosas, y el plan que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, todas las cosas que Él decretó que sucedieran, se empiezan a cumplir una por una exactamente hasta donde Él dijo. Y finalmente estaremos reinando con el Señor si nuestra confianza está genuinamente en Él. Primera de Corintios 16, 22. Es una escritura que voy a usar más adelante con el libro de Apocalipsis, pero quiero ponerla hoy. Primera de Corintios 16, 22, y con esta cerramos. Dice Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito. Lo que está diciendo aquí, la palabra nos habla de los malditos de Jehová y los benditos de Jehová. Así que nosotros estamos en el lado de los benditos, y termina Pablo diciendo ese verso: el Señor viene. La palabra allí es maranata, son dos palabras, que significa ven Señor Jesús. Cuando estuvimos estudiando la oración del Padre Nuestro, vimos como el Señor Jesucristo enseña a que oremos: venga a nosotros tu reino. Conociendo este libro de Apocalipsis, nosotros vamos a orar con mayor entendimiento esa oración: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ven Señor Jesús, establece tu reino, ven Señor Jesús, y que se cumpla lo que tú nos dices en el libro de Apocalipsis a través del apóstol San Juan. Vamos a orar, hermanos. Pongamos